Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Si hay alguien en la transmisión viéndonos por primera vez, queremos dar gloria a Dios por ustedes. Gloria a Dios también por todos los fieles que siguen este ministerio, que están siempre ahí en cada una de las transmisiones. A toda nuestra familia en las naciones les decimos bienvenidos. Gracias por ser parte de nosotros. Somos soplo de vida, llevando salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Si en algún momento llegan a venir a República Dominicana, sepan que aquí estamos con los brazos y las puertas abiertas para recibirles. Josué 14. ¿Estamos listos? 14, 6 al 12 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esta travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Gracias, Dios. Wow, sentimos tu presencia aquí, Dios mío. Haz que tu palabra fluya cortando todo lo que tiene que ser cortado, arrancando todo lo que tiene que ser arrancado, afirmando lo que tiene que ser afirmado y sanando lo que tiene que ser sanado. Dios, muévete aquí otra vez, como solamente tú sabes y puedes hacerlo, amado de mi alma. Y a ti, solamente a ti, Dios, te vamos a dar toda, pero toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre, voy a predicar por dirección del Señor bajo el tema: no quieras lo fácil, busca lo que te pertenece. Así que usted debería de anotar ese tema porque es una instrucción y un consejo directo de Dios para usted que vino a este servicio. Repito, el tema es: no quieras lo fácil, busca lo que te pertenece. Bien, en la mañana de hoy, iglesia hermosa del Señor, nosotros hablamos bajo un tema muy similar a este. Y el tema de la mañana fue: aunque parezca difícil, enfréntalo. Para la gente que no estuvo en la mañana, le hacemos la recomendación de que si en algún momento tiene la oportunidad de escuchar el mensaje, lo haga, porque este mensaje es un complemento del anterior. Así que repito, estamos hoy recibiendo consejo que nos está desafiando de parte de Dios. Cuando el Señor viene a desafiarnos es porque sabe que está muy próxima la manifestación de algo que Él ya nos prometió. Pero el enemigo quiere cansarnos para que nos rindamos antes de que se nos sea entregado. Así que yo quiero decir a todos los que están aquí que aunque te sientas cansado, Dios espera que tú sigas adelante en lo que Él te ha encomendado. El Señor es fiel. Él va a fortalecerte, Él te va a ayudar a llegar. Así que no te rindas. Recuerda lo que dice la palabra. Es Dios el que aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Como las del búfalo. Oiga cómo, como las del búfalo. Así que Dios te va a dar fuerzas necesarias para que tú puedas no solo pelear, sino pelear y ganar en el nombre de Jesús. En la mañana de hoy, nosotros estuvimos viendo un caso bien interesante que la Biblia menciona en el libro de Josué, capítulo 17, cuando dice que los dos hijos de José, Efraín y Manasés, se convirtieron en dos de las tribus de Israel. Esto porque a José como tal no se le asignó una tribu, sino que a José se le dio una doble porción en vez de una, y esta doble porción se repartió entre sus hijos. Vimos en la mañana que los hijos de José, es decir, la tribu de Efraín y de Manasés, vinieron donde Josué, a decir a Josué que por qué a ellos le habían dado tan poca tierra cuando ellos eran tantos. La verdad es que sí eran muchos, porque eran doble población. La Biblia dice que tenían las mejores tierras, pero ellos a su parecer no tenían la suficiente tierra como para todo el pueblo que tenían en sus tribus. Así que esto les hizo ir donde el líder Josué a reclamarle que por qué tampoco. La respuesta de Josué nos dejó muy fascinados. Porque Josué literalmente le dice a los hijos de José: no se quejen por lo poco que ustedes tienen. Al contrario, usen lo poco que tienen para desarrollarlo y conviértanlo en mucho. En estos últimos días, el Señor nos ha venido hablando desde el discipulado y hasta aquí, que la forma como Él espera que tú te manejes no es quejándote frente a lo poco que te parece que Él te ha dado, sino entendiendo que el Señor con lo que te ha dado también te ha dado la unción de multiplicarlo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Tú puedes que solo te estés enfocando en lo que tienes y que lo que tienes a tu parecer no sea lo ideal para ti. Pero con lo que tienes, Dios te dio también una gracia. Y fue la gracia de llevarlo a algo mayor. Esa gracia está en ti. Pero si en vez de tú enfocarte en maximizar lo que te fue dado, te enfocas en ver lo poco, en ver lo insuficiente, entonces puede que alguien que esté exactamente provisto de algo menor que lo que tienes tú, esté haciendo más que lo que tú estás haciendo con todo lo que a ti te fue dado. Déjame explicártelo mejor. Hay gente que tiene solo la mitad de lo que tú tienes y está haciendo muchísimo más de lo que tú estás haciendo con lo que a ti te fue entregado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dejas de estar mirando cuadros ideales para compararte y decir si yo tuviera esto, si yo fuera aquel, si yo estuviera en aquel lugar, y comienzas a decir: Dios, gracias por lo que tengo. Porque aunque quizás no es todo lo que quiero, yo sé que con lo que me has dado también me diste la unción para yo multiplicar lo que recibí. En este día profetizo que sobre tu vida cae hoy. Cae ahora la unción de multiplicar todo lo que Dios te entregó. Profetizo que tú todo lo que toques lo vas a volver mejor. Esa es una gracia que tienen los hijos de Dios. La gente que tiene la unción de Dios puede tomar algo seco y reverdecerlo. Puede tomar algo estéril y hacerlo productivo. Puede tomar algo muerto y resucitarlo. Puede tomar algo que nadie quiere tener en la mano y hacer que funcione. Aleluya. Es muy fácil venir a ver campos fructíferos y decir: wow, cuánto fruto de ese campo. No comenzó así. Comenzó como un terreno a lo mejor baldío, lleno de basuras en algunos casos. Pero llegó un visionario que dijo: donde esté este basurero yo veo un jardín. Donde está este basurero yo veo, aleluya, una finca. Yo veo un terreno de alimentación para multitudes. Igualmente hay personas que pueden ver a aquellos que muchos rechazan y ver líderes en ellos. Y otros comienzan a cuestionarte y a decir: ¿y cómo es que tú te juntas con fulano? Lo que pasa es que tú y yo no vemos igual. De hecho, la Biblia dice la palabra en el libro de Primera de Samuel que cuando David estaba en la cueva de Adulam, se juntaron con él los enlutados, los amargados, los endeudados, y de ese grupo de hombres, 400 para ser exactos, él hizo el mayor y más poderoso ejército que tuvo la nación de Israel. No con soldados entrenados, no, sino con enlutados. No con gente muy perfecta, no. Con los endeudados, amargados de espíritu. Cuando Dios ve que en ti Él puso una unción de dar vida, Él te va a mandar cosas muertas. Cuando Dios sabe que puso en ti la unción de ayudar a otros, Él te va a mandar gente que todo el mundo rechaza. Así que antes de rechazar tú también, entiende que hay una responsabilidad. Y la responsabilidad es Dios. Mi carne, yo, mi perspectiva, mi mentalidad es que me quiero alejar de esto. Pero te voy a decir lo que pasa. Hay cosas de las que sí tenemos que alejarnos. Porque si no nos alejamos de ellas, nos hunden. Pero hay otras personas que ya están hundidas cuando tú las encuentras. Y Dios te manda a ellas como su salvavidas. Entonces déjame explicarte esto. Hay gente que Dios te manda a salvarlos de ellos mismos. Pero si tú ves que en el proceso de tú querer ayudarlos, ellos mejor te quieren hundir a ti. Sal de ahí. Es así mismo. Sin embargo, escúchame, no todo el que se está hundiendo quiere permanecer hundiéndose. Está esperando a alguien que como tú pueda ver mejor. Lo que pasa es que en la ciudad de los ciegos, el tuerto es el rey. Y cuando una persona está rodeada de malhechores y es un malhechor, no hay quien lo salve. Cuando está rodeada de gente inestable y es un inestable, no hay quien lo salve. Cuando está rodeado de gente perversa, malcriada, rebelde, y él es igual o ella es igual, no hay quien le salve. Pero cuando llega alguien con una mentalidad como la que Dios está formando en ti y trabaja con esa persona con la intención de ayudarle, tú te vas a asombrar. Al ver cómo Dios puede hacer que salga de una prostituta llamada Rab, una mujer que luego es expuesta en la genealogía de Jesucristo. Tú te vas a asombrar cuando veas cómo a un cobarde llamado Gedeón, el Señor lo puede usar con mucha valentía cuando decide creer en él. Te vas a asombrar al ver cómo a un perseguidor llamado Saulo de Tarso, el Señor puede convertirlo en el escritor más influyente de todo el Nuevo Testamento. Hello, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y 13 de esos fueron escritos por el que era perseguidor. Imagínate que Dios hubiese decidido no trabajar con él. Nos hubiésemos nosotros perdido de tener 13 de las cartas más reveladoras de todo el Nuevo Testamento. Yo no sé si tú sabes que ahora mismo hay gente perdida en el mundo esperando que llegue una persona como tú a ayudarles, que tiene dentro de sí tesoros. Tesoros que si no va alguien a rescatarle se van a perder con ellos. Pero qué bueno que tú llegaste hoy aquí con la unción de rescate. Ay, dele fuerte el aplauso al Señor y dele la gloria al que vive, al que lo ha ungido por los siglos de los siglos. ¿Alguien dice amén? Dígale a su vecino, tengo la unción de rescate hoy sobre mí. Pero una de las cosas que tienen los rescatistas es que solamente pueden rescatar a quienes quieren. ¿Estamos claros ahí? Muy bien, gloria a Dios. Entonces tenemos en la Biblia, gloria a Dios, que hay una situación. Y la situación es que esta gente está pensando más en lo ideal que en lo real. La gente de José está quejándose, porque ¿cómo es eso que no tenemos más tierra? Josué le dice, ustedes lo que tienen que hacer es mirar los montes que no han sido conquistados. Desde donde ustedes están, suban la vista hacia los montes. Escúchame bien, iglesia. Cuando Dios decide hacerte crecer, hace que ya no encajes en la estación presente. Cuando Dios decide hacerte crecer, escucha lo que pasa. Él sabe cómo hacer que tu techo se convierta en tu piso. Así que Él comienza a poner ciertos tranques. Y esos tranques no vienen del diablo, vienen de Dios. Diciéndote, ahora llegó la hora de moverte a lo próximo. Ya las estrategias pasadas no te van a dar resultado porque tengo un plan distinto para ti. Así que en vez de tú estar llorando de que por lo que ya no resulta, celebra lo nuevo que Dios está desatando a tu favor. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que el reclamo o la queja de Efraín y de Manasés fue esta. Bueno, sí, nosotros admitimos que el monte está ahí listo para ser conquistado, pero tenemos una situación. Y es que nuestros enemigos tienen carros de hierro. Y demasiadas armas para la guerra. Así que nosotros no tenemos esas armaduras para ir en contra de ellos. Josué le dice, aunque ellos tengan carros de hierro, ustedes van a ir y les van a ganar. Déjame explicarte lo que representaba que los enemigos de Efraín y de Manasés tuvieran carros de hierro. Eso significaba que ellos estaban mejor armados para la guerra que cualquier otra nación del tiempo. Porque carros de hierro no tenía cualquier nación. Entonces, esta mañana yo decía que la razón por la que ellos no estaban peleando con un enemigo común era porque ellos no eran una tribu común. Dime con qué tú estás peleando, yo te digo el llamado que Dios tiene para ti. Dime el tamaño de tu guerra y yo te digo el llamado, el tamaño de tu asignación. Aquí hay gente que no puede esperar ataques pequeños porque lo tuyo no es pequeño. Tú no me hables de obstáculos pequeños. Tú no eres una persona de cosas pequeñas. Mientras más grande es la unción que Dios pone sobre ti, mayor serán los ataques. Cuando entiendes esto, no te ves como una víctima. Te ves como un privilegiado. ¡Ay, Dios mío, Padre! Aquí hay gente que en vez de quejarse por los ataques, deberían de estar celebrando. Porque vuelvo a decir, el enemigo no ataca a nadie cuya obediencia no represente una amenaza para él. Ningún ladrón entra a robar en una casa vacía. No me digas que el enemigo te está persiguiendo por nada. Hay algo que si se desata en ti, él sabe porque sabe, ¡ay! Que no solo te va a cambiar la vida a ti, sino que va a cambiarle la vida a todos los que vienen detrás de ti. Dios mío, tú no estás peleando por ti nada más. Tú estás peleando por el referente que tú le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, a los hijos de tus nietos. Hay gente aquí que está quebrando, está haciendo el puente entre lo que era su familia y en lo que será después de ahora. Dios mío, sí, ese es el aplauso. No. Ayúdame. Ayúdame, dígale al que le quede cerca, dile, Dios está haciendo algo, dile, Dios está haciendo algo. Así que Josué le dice a ellos, miren, no busquen lo fácil, busquen lo que les pertenece. Mi amor, mi vida, hay gente que debería de estar en otra cosa, en otro nivel, con otro tipo de oportunidades, de conexiones. ¿Qué les ha hecho la guerra a ellos? A ellos les ha hecho la guerra el sentido y la inclinación que tienen a siempre huir buscando lo fácil. Escúchame, enséñame una persona que no quiere enfrentar dificultades. Yo te enseño uno que no va a llegar lejos. Porque es que todo el que ha llegado lejos lo ha llegado o ha llegado porque ha aprendido a pasar por el ojo del huracán sin que el ojo del huracán le destruya. Escúchame lo que hace el águila. Dios mío, te amo. El águila cuando sabe que viene una tormenta, ella se eleva por encima de ella. Es por encima. Hay gente que lo que tiene que hacer, en vez de quedarse en la tormenta, dejando que la tormenta lo batee de un lado a otro, es elevarte por encima. Vas a tener que aprender a no decir, si Dios me ama, que me libre de tormenta. No, Señor. Las tormentas van a venir. Si Dios me ama, que a mí no me lleguen problemas. ¿Qué es eso? Que Dios te ama. Pero Jesús era el más amado. Y tuvo traidores, y tuvo una muerte atroz, y tuvo dificultades. No vamos a estar exentos de dificultades. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, en esa dirección, escúcheme, es por medio de mis dificultades que Dios me revela el nivel del amor que me tiene. Vamos, Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Vamos a quedarnos aquí 2 días más. El Señor no llegó a sanar a Lázaro, llegó a resucitarlo. Así que cuando el Señor no sana es porque va a resucitar. Cuando Él no resuelve en una estación es porque lo va a hacer en otra. Pero cuando lo haga, todo el mundo va a tener que dar testimonio de que si no hubiese sido por Él, ay Dios, que eso no fue tu tío, no fue tu primo, no fue el compadre. No. Que si no hubiese sido por él. Yo creo que hasta los impíos, las piedras de tu casa van a tener que decir de verdad que Dios está contigo. Sí, ese es el aplauso, déselo más fuerte. No busques lo fácil. Ay, Dios mío, te amo. Me gustó muchísimo lo que decía el pastor en la mañana luego de que termináramos de dar el mensaje. Él decía que hay gente que busca lo fácil hasta cuando comete un error. Busca justificarse, eso es lo fácil. Pero lo que tienes que hacer es reconocer el error y pedir perdón. Por falta de reconocer error y pedir perdón, hay gente que han perdido relaciones. Es mejor que tú pases por el momento de dificultad, que te tragues tu ego y digas, es verdad, yo fallé. yo me equivoqué. Y no que tu ego te haga perder relaciones de propósito. Pero hay gente que por buscar lo fácil no reconocen nada. Por buscar lo fácil siempre quieren los atajos. Escúchame, hay cosas que no van a venir a ti por atajo. Hay cosas que son tuyas, te están esperando. Nadie te la va a traer. Eres tú que te tienes que parar a conquistarlas. Son tuyas. Pero se conquistan con determinación, no con emoción. Con determinación y sí, ni siquiera con motivación. La motivación puede que esté un día y puede que no esté otro día. Pero cuando hay determinación, aunque falte la motivación, la determinación le gana. Aquí hay gente que tiene que dejar su doble ánimo y aunque no sienta, yo no estoy negociando conmigo. Yo sé lo que tengo que hacer y lo hago. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¡Ay, Dios! Para que yo no sea uno que le haya predicado a todo el mundo y yo mismo me pierda. Hay gente que todo lo que su carne quiere lo hacen. ¿Te quiere quedar durmiendo? Duerme. ¿Quieres romper el ayuno a las 12? Está bien, rómpelo. ¿Quieres salir a hacer lo que sea que tú sabes que no le agrada a Dios? Está bien, Dios te va a entender. No. Déjese de estar haciendo negocio con usted mismo. Usted se está boicoteando a usted mismo. Usted está poniendo en atraso lo que Dios quiere hacer con usted. Hay gente que hoy tienen que romper el atraso y encumbrarse. ¿Dónde están los que se encumbran en este día? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Alguien dice conmigo gloria a Dios aquí? Escuche esto, dice la Biblia que la respuesta de Josué fue: aunque ellos tengan carros de hierro, ustedes los van a vencer. Los van a vencer. Porque ustedes no se pueden poner a estar mirando obstáculos. Miren al Dios que está con ustedes para ayudarlos. Dios mío, te amo. Si tú haces tu parte, Dios va a hacer la parte de Él. Dios no va a hacer la parte tuya y la de Él. Él hace la de Él. Pero hay una que te corresponde a ti. Ah, pero pastora, yo le quiero pedir perdón, pero esa persona es difícil. Es que tu parte no es arreglar al que es difícil. Tu parte es reconocer tu pecado y pedir perdón. Entonces ya la parte de trabajar con el corazón endurecido la hace Dios. Y si esa persona, luego de tú haber reconocido tu falta, quiere seguir en desconexión contigo, que no dependa de ti. Vamos, la Biblia dice, estén en paz con todos hasta donde sea posible. Si no es posible, que no sea porque yo no di la cara. Si no es posible que haya una restauración, que no sea porque yo no traté de enmendar. Escúchame, otro punto, te lo suelto ahora en el nombre de Jesús. Hay gente con la que Dios quiere que tú te pongas a cuenta, pero no que haya restauración. Porque una cosa es yo te perdono y nos perdonamos. Y otra cosa es que usted crea que haberse perdonado es restaurar una relación. Hay gente que si tú te restauras con ellos, en cuanto a la relación que tú tenías con ellos antes, te pierdes. Es estar de acuerdo. Es que no haya enemistad. Porque con la mentalidad que ellos no tienen mentalidad de cambio. Ellos tienen mentalidad de permanecer en un hoyo. Y para ellos sentir que de verdad tú estás con ellos, ay Dios mío, ellos quieren que tú te hundas con ellos. Y cuando tú tratas de sacarlo, ellos te alan el brazo. Entonces Dios sabe eso y te dice, solamente ponte de acuerdo con ellos y sigue caminando. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora bien, en este momento yo quiero comenzar a ver algunos puntos con ustedes súper breves, no se preocupen. Pero sí quiero ver algunos puntos con ustedes que yo sé que les van a edificar. Y lo que quiero primero que nada es que usted note conmigo que a diferencia de los hijos de José, Efraín y Manasés, que son jóvenes, jóvenes son los descendientes de esos patriarcas. Y esos jovencitos van donde Josué a decir, no, nosotros tenemos enemigos en los montes, ellos tienen carro de hierro, nosotros no queremos estar peleando con ellos. Viene este anciano y le habla al mismo líder, Josué, pero le da un discurso totalmente diferente. Dios mío. Vamos a ver algunos puntos de Caleb para ver con quién usted exactamente se identifica. Si con los hijos de José o si con el anciano Caleb. Y si te parece que la palabra anciano no suena atractiva, piénsalo dos veces. Número uno, Caleb no era israelita de sangre. No, él era de una tribu exactamente llamada la tribu de los ceneseos. Esta gente no era israelita pura, pero es increíble ver cómo él, sin ser de raza pura israelita, creía más que los israelitas mismos. Porque a veces hay gente que no son de dentro, que creen más en ti, que lo que están dentro. No te asombres cuando la gente que te apoya no es exactamente la que tú tienes más cerca. Pero cuando Dios puso algo en ti, Él va a mandar del norte, del sur, del este o del oeste a quien te apoye para que lo de Dios en ti se cumpla. Dice la Biblia que los primeros enemigos serán los de la casa. Y esto, claro, no habla de que tú vives en guerra con tu familia, no. Sino que hay gente que cuando tú la tienes muy cerca, te das cuenta que en vez de apoyarte, son ellos los utilizados por el diablo para hacerte guerra. El enemigo no va a usar a tu prima que vive en Pedernales si tú no vives allá. Tú no vives allá, no te alcanza. No te alcanza. Te escribe por WhatsApp, no es lo mismo que dispararte a quemarropa desde la casa. Así que él va a buscar desde dentro de tu casa. ¿Dónde él puede meterse? Dentro de la gente que tú tienes cerca. Observa que hay gente que un día te habla muy bien y de un momento a otro se le cruzan unos cables. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? Porque yo no te he hecho nada a ti. ¿A usted no le ha pasado que usted está todo bien con una persona y de un momento a otro se transforma? ¿No es a usted nada más que le ha pasado? Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 16 que fue Pedro quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el mismo capítulo dice la palabra que Pedro llamó a Jesús aparte y le dijo, no dejes que te maten. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Observe esto, en el mismo capítulo, el Señor elogia a Pedro y le dice, lo que tú acabas de decir fue revelado por Dios. Como 6 versículos más adelante le dice, apártate de mí, Satanás, al mismo Pedro. Dándolo a entender que el mismo Pedro que habla y dice, tú eres el Hijo de Dios, es el mismo Pedro que es usado por el diablo para decirle a Jesús, no dejes que te maten. Y si usted observa cómo, ay Dios mío, Padre, porque quizás aquí alguien dirá, wow, cuán identificado me siento yo con lo que la pastora acaba de decir, porque así mismo me hace la guerra la gente de mi casa. Y si yo te digo a ti que la forma como Pedro le estaba haciendo la guerra al propósito de Dios con Cristo, no era revelándole algo que a él le doliera, era acariciándole, tratando de librarlo de algo que Dios había planeado para su propósito. O sea que la forma como alguien te arruina el propósito no es solo haciéndote guerra, es también dándote caricias excesivas. Se me fueron la gente ñoña. La gente, escúchame, puede arruinar tu propósito cogiéndote pena, haciéndote que tú no pases por cosas que Dios quiere usar para formarte. Hay gente que te arruina el propósito poniéndote las cosas fáciles. Por eso es que antes de usted ponerle todo fácil al otro, pregúntese, Dios mío, dime, ¿tú quieres que yo le dé esto? ¿Tú quieres que yo lo lleve aquí? ¿Tú quieres? Porque hay gente que le arruinan el propósito al otro poniéndoselo todo fácil. Vamos a ver, le voy a decir algo con mucha responsabilidad. Hay hijos que no han crecido y tampoco van a crecer hasta que los padres no dejen de estar pagándole la fianza de la cárcel cada vez que caen preso. ¿Cómo así? Déjame aclarártelo. Si un hijo suyo no anda por buen camino y el sistema legal quiere corregir a ese hijo, pero usted va y cada vez que el sistema legal lo quiere corregir, usted va a pagar una fianza para sacarlo de ahí al que no está corregido. Cuando sale va a ser otra cosa peor. Y si usted vuelve a pagarle otra fianza, va a morir así hasta el día final. Y esas cosas, ¿tú crees que las están haciendo bien? Ay, aquí yo quiero a mi hijo. ¿Tú sabes lo que pasa? El amor enfermizo destruye más que el odio. Ay, no, pero sí. No, ayúdame. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar. Dígame si ustedes están preparados para estos 15 minutos que vienen. ¿Dónde están la gente? Dígale al que le quede cerca, dile, mira. No, pero tú sabes cómo es que le vamos a decir. Dile con autoridad, dile, abróchese el cinturón porque Dios nos va a hablar hoy. Cuando un hijo rebelde se va de la casa, no lo salgas a buscar. Ay, es que yo no sé dónde está, pero déjame ver. Es que yo no sé dónde está, si me lo están tratando bien o mal. Fue su elección. Ah, te voy a decir lo que dice la Biblia. Dios al hijo que ama, lo corrige. Y te voy a decir lo que me enseña la palabra. El hijo pródigo se fue de la casa y el papá no lo fue a buscar. ¿Por qué? Porque si lo sale a buscar le daña el propósito. Fue estando solo cuando el papá no apareció que se vio frente a los cerdos y dijo, ¡ey! ¿Qué yo hago aquí? Reflexionó, volvió en sí. volvió en sí. Hay gente que no le da chance al otro de ser corregido por sus propias consecuencias, porque siempre se la vive evitando. Evitarle consecuencias a otro no es amarlo, es destruirlo. Así que ni Dios te evita a ti las consecuencias. Dios te perdona, Dios nos perdona. Pero en cuanto a consecuencias, las consecuencias vienen, porque las consecuencias corrigen la acción. Dios mío, ayúdame. Dios perdona inmediatamente para restaurar la relación. Las consecuencias vienen para corregir la acción. Entonces el Señor dice, yo no solamente quiero que se restaure nuestra relación, yo quiero que tú no vuelvas a caer en lo mismo. Entonces, como la consecuencia es lo que te corrige, ok, yo te perdono todos los desvaríos que tú hiciste metiéndote en ese lío y esa deuda, pero la deuda tú la vas a pagar. Porque el hecho de tener ahora que sacrificarte es lo que te corrige. Es lo que va a hacer que te duela y pienses otra vez antes de estar gastando, no invirtiendo. Es que las consecuencias te corrigen, santo Dios. Aunque sea incómodo, lento, difícil, deja que tus hijos arreglen su espacio, no se lo arregles tú. Deja que ellos se enfrenten con su reguero. Yo sé que eso a veces es chocante porque tú quieres ver tu casa en orden. Entiende. Vas a tener que sacrificar un momento para salvar una vida. My God. Es que hay gente que está dañándole al otro porque ama. Que nadie te ame de modo enfermizo. Eso no es amor. Eso es destrucción. Dios es el primero que te ama más de lo que tú te amas. Pero evitarte consecuencias, su amor no. Su amor es tan puro que no te la va a evitar. Por eso dice el Señor hoy aquí, ay Dios mío, entiende que hay cosas que quien le está poniendo lenta no soy yo. Es la forma como tú estás procesando. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces Caleb, que era ceneseo, él creyó más que los israelitas puros. Y el Señor dice, quiero que observes lo que está pasando con la gente de dentro. Entiende con lo que estás peleando. Y entiende que tu victoria o tu derrota depende de cómo tú te manejes ahí, padre. No le entregues armas a la gente que te quiere ver destruido. Hay gente que tú le estás entregando armas con tu manejo. Por tú manejarte de cierta forma, ellos están literalmente, como son manipuladores, te dicen, míralo ahí. Por eso es que yo tal y tal cosa, usando tus debilidades, ay Dios, para manipular el hecho de por qué ellos están así. Pero que hoy Dios te dé sabiduría, mira, sobrenatural, para tú mandar a callar toda voz contraria a lo que Dios quiere hacer contigo. Que Dios hoy te dé sabiduría sobrenatural. ¿Alguien dice amén aquí? Caleb, ceneseo, va donde Josué y le dice, mira, yo no soy israelita puro, pero yo le creí al Dios de Israel. Ay, santo. Y por haberle creído, yo fui uno de los escogidos entre los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra. Esto está registrado en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14, donde dice la Biblia que 12 espías, es decir, uno por cada tribu, fue a inspeccionar la tierra prometida a ver cómo era. Escuche esto, hubo 10 de los espías que llegó con un informe muy malo, diciendo, ay, no vayamos para allá, porque ahí hay gigantes, nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. Ellos nos veían a nosotros también como langostas. ¿Y saben qué? Esa tierra se traga a sus moradores. 10 de los espías dijeron esto. Caleb y Josué dijeron, aunque haya gigantes ahí, el Dios de nosotros nos va a dar la victoria. Ellos no tienen amparo, pero el Dios de nosotros va a hacer que nosotros nos lo comamos como pan. Ay, Dios mío. Así dice el Señor. La guerra que tú tienes cuando te alineas conmigo, yo voy a hacer que se convierta en nada delante de ti. Voy a hacer que tus enemigos que te quieren devorar, seas tú que te los comas a ellos como pan. Viene fuerza nueva hoy aquí para los que necesitan ser fortalecidos. Dígale al que le quede cerca, recibe fuerza de parte de Dios. Uf. El nombre de Caleb, escuche esto, el nombre de Caleb significa perro fiel. ¿Alguien dirá cómo? Sí, así mismo. Perro fiel significa el nombre de Caleb. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque refleja su carácter, refleja su determinación. Refleja su lealtad, refleja su obediencia sin reservas. Por eso, el nombre de Caleb se traduce como perro fiel. Y quiero decir algo en esta hora, y de verdad, yo no tengo mascotas en mi casa, pero señores, lastimosamente, hay perros que son más fieles que los seres humanos. Yo he visto perros llorando en la tumba del que era su dueño. Y hay gente que tú no te terminan bien de enterrar y ya están buscando a alguien que te reemplace. Así que no se aturbe, tranquilo, que gloria a Dios. Pero usted tiene que saber que usted tiene que ser una persona fiel como Caleb. Quizás tú no estás rodeado de todo el mundo siendo fiel, pero tu lealtad predica. Tu lealtad traza una línea. Tu lealtad le dice a la gente que te rodea, el que se va a relacionar conmigo tiene que ser de aquí para arriba. Si tú no te elevas, el otro tampoco se ve elevar. Tú no puedes esperar de alguien algo que tú no das. Ay, Dios mío, lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre recibe. Lo que tú quieres recibir, comienza a darlo. No digas, ay, yo quisiera tener gente así de leal. Es que, oye, ¿cómo es que uno tiene gente así de leal? Siendo una persona así de leal. ¿Tú quieres un amigo que sea sincero? Comienza tú siendo una persona sincera. ¿Tú quieres una persona que siempre esté ahí para ti en los momentos de dificultad? Mi vida, la ley de la siembra y la cosecha me dice que en el momento que tú te conviertes en alguien que siempre está ahí para los demás, la naturaleza misma te devuelve con alguien igual. Hello, quizás no la misma persona. Vamos a aclarar esto. Quizás no la misma persona porque todo el mundo no habla los mismos códigos. Todo el mundo no tiene la misma estructura, vamos, no tiene la misma esencia. Y sí, ¿cómo no decir que hay gente por la que tú lo vas a dar todo y ellos nunca te lo van a agradecer? Yo no estoy hablando de gente, yo estoy hablando de principios. Y es el principio que me dice que aunque la persona a la que tú le des todo no te devuelva, Dios por su palabra hará que aunque no sea esa persona, my God, por aquí hay alguien, por aquí, que sí te devuelva lo que tú sembraste allí. Dice la Biblia que cuando Jesús fue a tierra de Gadara, llegó y se encontró con un endemoniado. Él le reprendió a los demonios y los demonios le pidieron permiso a Jesús. Me gusta esto. Ay, me gusta saber que los demonios no pueden hacer lo que les da la gana, sino que tienen que pedir permiso al Rey de Reyes, al que tú le sirves, al que es dueño de tu alma. Permiso. Porque si no tienen permiso, no pueden hacer nada. Los demonios piden permiso y le piden permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Jesús se lo dio y los cerdos se fueron por un despeñadero. Toda la ciudad se enojó con Jesús y le dijeron a Jesús que se fuera de la ciudad. ¿Lo han leído? Mira, te va de aquí. Yo no sé por qué que tú quieres que todo el mundo te acepte. Porque si a Jesús, siendo Jesús, una ciudad y muchos lugares le decían, te queremos lejos de aquí. Y tú sabes lo que yo veo en la Biblia, que él no discutió. Él tampoco dijo, ¿por qué ustedes no me quieren? No. Nada de eso. Escúchame, hay gente que no la quieren porque siempre están rogando que lo quieran. Usted no tiene que rogar que nadie lo quiera. Escúcheme, dese el valor que Jesús le dio. Jesús le dio valor a usted. El valor no anda en baratillo, por favor. Por favor, Dios mío, ayúdame. Dice la Biblia que cuando Jesús sale de tierra de Gadara, cruza el río. Y cruzando había toda una multitud esperándolo allá. Si él no sale de donde lo estaban rechazando, no se encuentra con la multitud que lo estaba esperando. El problema de tu estancamiento a veces es que tú permaneces e insistes en quedarte donde no te quieren. Y quedarte donde a ti no te quieren es bloquear tu paso hacia donde te están esperando. Donde Dios ya te hizo espacio. Tu talento tiene espacio ahí. Tu don tiene espacio ahí. Te están esperando. Pero tú estás insistiendo tanto en quedarte donde te están rechazando. Wow, voy a decir algo. Tengo que decir esto. No lo voy a dejar de decir. Mire, hay muchas parejas que ahora mismo están en crisis, y lo voy a decir con mucha responsabilidad. El problema es, generalmente hablando, no digo que siempre sea el caso, pero generalmente hablando, que cuando una de las partes tiene tanta carencia emocional y tiene tanta necesidad de validación, le carga esa carga pesada a la otra parte de la relación. Entonces, hay personas vacías que tienen unos temas que no están resueltos dentro de ellos, que cuando entran en una relación, le quieren pasar la factura de todo el daño de años a la relación que tienen. Y más o menos esto suena así. Yo me uní contigo para que tú me hagas feliz. Un momento. Tú no te puedes unir con nadie para que esa persona te haga feliz. Que yo te haga feliz, eso es una carga pesada. Y te voy a decir lo que pasa. Cuando la otra persona comienza a sentir esa demanda, como sabe que no la puede proveer, porque no hay ser humano capaz de hacer al otro feliz. Por favor, no, fulano me hace feliz, tú estás equivocado, te da momentos de alegría, distinto. Pero si tú crees que toda relación nada más tiene que ver con momentos de alegría, bebé, bateaste de foul, porque no es así. Las relaciones tienen crisis, tienen picos, tienen bajas. Y si no hay un fundamento que la sostenga, llamado amor, no encantamiento, no que me gusta y cuando yo lo veo... No, diga, no, dale mejor ese. Vamos a hablar claro aquí. Porque déjeme decirle algo. En algún momento ese se va a ir. Se va a ir. Y solamente va a quedar el olor a cebolla cuando estamos cocinando la cena. Sí. El moño no muy bien arreglado. Ya no hay perfume. Ahora es que llegué cansado del trabajo. ¿Qué me preparaste? Eso es lo que va a quedar. Y si lo que tú tienes no te da para eso, déjeme decirle algo, escúcheme, por eso es que hay gente que Dios primero le está trabajando antes de darle una pareja. Porque el que hace feliz, solo Dios hace al hombre, solo Dios, no es el siervo, ni la sierva, o sea, la sierva con la cinturita, ni el siervo con los brazotes, no. No, no, no. Dígale a su hermano, Dios. Lo mejor que usted puede hacer es meterse en una relación con alguien sano, equilibrado, que primero tiene una estabilidad interna con Dios. Que tú no eres su Dios. ¡Ay! Que tú no eres su diosa. Tú eres una pareja que Dios le dio un regalo del cielo, que hay que cuidarte, amarte, respetarte, pero no quien me tiene que hacer feliz. Nadie aguanta esa carga. Por eso es que usted ve hombres que cuando se encuentran con este tsunami de problemas, ellos estaban muy fascinados, invitando a cenar, muy lindo todo. Cuando vieron este catombe de problemas, como Eduardo. Hasta el micrófono salió corriendo. Déjenme decir algo. Señores, no. Mire lo que pasa, escúcheme, las damas que están aquí. Los hombres tienen por naturaleza algo que ellos a veces ni cuenta se dan que lo tienen. Pero te lo voy a decir, a los hombres les gusta conquistar. Cuando una mujer se le pone en bandeja de plata, dice, yo estoy aquí estoy para lo... No, usted no puede estar tan disponible, eso es harta. Ellos no te lo dicen, te lo voy a decir yo. Escucha, dese su valor, deje que te caigan atrás. Ponte en tu puesto. Al hombre le gusta conquistar, no que lo anden. Y tú no me llamaste y me dejaste en visto. ¿Y quién puede con una cruz así? Yo llevo la de Cristo, esa cruz no. Que yo te vi que tú me dejaste en visto. Por eso es que hay gente que comienza a poner estados privados. Que no se sepa cuándo leyeron. ¿Viste mi estado? ¿Qué tú crees? ¿Me viste? Nada. Por Dios, mira, quizá tú te ríes, pero ese sistema es lo que está haciendo que gente se aleje de ti. Y cuidado si piensas que solamente se trata de parejas. Se trata de amigos. Hay gente que atosiga a sus amigos por el vacío que tiene existencial. Aún llegando a la iglesia, siguen vacío. Porque no es solo llegar a la iglesia, es encontrarte con el dueño de la iglesia. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice amén? La gente que se conecta contigo tiene que sentir que tú llegas a enriquecerlo, no a drenarlo. Que tú llegas a sumarle, no a restarle. Que tú llegas a impulsarlo, no a atrasarlo. ¿Alguien dice amén? Dios mío, te amo. Caleb significa lealtad, compañerismo, obediencia, carácter. ¿De quién? Del perro fiel. Fue uno de los 12 espías enviados por Moisés, como ya vimos, y fue uno de los dos que únicamente llegaron con un mensaje acorde al mensaje de Dios para ellos. A los 45 años después de que Dios le dio la promesa de que iba a heredar la tierra, teniendo 85 años de edad, él se aparece donde su líder, en esta ocasión ya Josué, y le dice, vine por lo mío, Me gusta esto. Porque Caleb no viene acabando de entrar a Jericó. Habían pasado, según los comentaristas, como de 7 a 10 años. Y él no estaba buscando antes de tiempo lo que a él le correspondía. Me gusta esto, me gusta. Porque hay gente que no es que no le corresponde, es que no saben esperar. Y Dios está procesando esa parte de ti y nos procesa a todos en esa dirección. Porque la impaciencia es enemiga de la madurez espiritual. Entonces, oye lo que pasa. Hay gente que por desesperación comete errores que luego no sabe cómo salir de ahí. Santo Dios, ¿cuánta gente por desesperación no se ha puesto a hacer asociaciones con demonios? Y si tú crees que yo estoy hablando de lo de... Espérate, déjame explicarte. Demonios, gente que vienen a robarte lo tuyo. Pero vinieron con una oferta que tú no analizaste ni oraste por ella. Y le dijiste un rápido sí. Y después te metiste en el peor lío de tu vida. Hay gente que dijeron que sí muy rápido a cosas que debieron de orar antes de decir que sí. Ay, por favor, déjame decirte que ahora hay gente que están a punto de tomar decisiones que Dios te está diciendo un momento. Ven, vamos a hablar con calma para yo revelarte en qué tú te estás a punto de meter. Y hay gente diciéndole que no a cosas que Dios quiere que le digan que sí. Esa dirección solamente viene del Espíritu Santo cuando tú te conectas con Dios. Escúchame bien, no te desesperes. Es mejor no tener un socio de negocio que tener uno que no sea apropiado. Es mejor vivir en un apartamento pequeño, pero que tú no se lo debes a nadie, que meterte en un lío para meterte en un lujo. Es mejor estar seguro en tu lugar donde tú tienes que estar, que irte ilegalmente a un lugar que no es tuyo. Escucha esto, es mejor no tener a nadie a los 40 años. Alguien va a decir, ay, 40 años sin nadie, yo tengo que tener a... El problema es este, que si tú traes a alguien solo para que ocupe un espacio, a los 60 años tú te vas a dar cuenta que lo peor no era estar solo a los 40, es tener a alguien a los 60 y seguir estando solo. Ah. Dígale al que le quede cerca, cuidado con eso. Yo siento a mi padre aquí. Voy a decir algo importante. Cuando algo a ti no te dé paz, no lo hagas. La forma de Dios hablarte es que tiene que haber paz en lo que tú haces. Te voy a decir algo. Mira, mi vida, mi amor. Aún si tú le dijiste que sí muy rápido a algo y tú no sientes paz, es mejor que tú hagas una llamada. Mira, discúlpame. No, mira, discúlpame. Pero yo voy a necesitar más tiempo. Tengo que confirmar lo que te dije, porque aunque te dije que sí, de verdad siento que no maduré mucho esa respuesta. Discúlpame, necesito que me des tiempo. Y si la respuesta es no, con mucha autoridad, le vas a decir, discúlpame, lo pensé, pero creo que no es el momento para mí de yo entrar en eso. Es mejor esa llamada que desactiva a un hoyo, porque tú dices que ya yo le dije que sí. Dios mío, esto está fuerte. Parece que Dios vino a librar de un hoyo a alguien aquí. Hay gente que está cogiendo un préstamo ahora y no sabe ni para qué lo está cogiendo. Los préstamos no se cogen sin propósito. Si tú vas a coger uno, que sepa que es para algo que te lo va a pagar. No para quedarte con una deuda acumulada. Que Dios libre tu alma de tu ansiedad, de tu desesperación por tener cosas. El hecho de tú desesperarte para tener hace que luego te lamentes por no haber recibido dirección antes de accionar. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? En esa dirección, escuche, dígale a su vecino, oye esto ahora. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando reclamó? 85 años. ¿Cuántos años tenía cuando recibió la promesa? 40 años. ¿Cuántos habían pasado? 45. Y ahí él se aparece donde Josué y le dice, Josué, vine a hablar contigo. Te tengo que recordar que yo fui uno de los que fue a inspeccionar la tierra y llegó con el informe correcto. Cuando yo llegué con el informe correcto, resulta que el Señor me dio palabra por medio de Moisés y me dijo que la tierra que yo pisé, la que yo pisé, la que yo vi, iba a ser herencia eterna mía y de mis descendientes. Qué lindo es cuando usted tiene registro para reclamos. Anota eso. Usted tiene que tener registro para reclamos. Yo le voy a decir algo a usted. Esto no se trata de orar por orar. Usted hasta para orar tiene que entender cómo es que se ora. Una de las formas más poderosas de orar es, escúchelo bien, Señor, necesito dirección. Padre, aunque yo quiera esto, si no es lo que tú tienes para mí, desármalo dentro de mí antes de que me desarme a mí. Aunque yo llore, evita que yo me encuentre con eso. Señor, si ahora me estoy relacionando con alguien que va a ser una perdición para mí, Dios mío, desbarata esa relación ahora. Y cuando Dios comienza a hacer que la gente se vaya, no le caigas atrás. Punto número 2. Cuando vas a perseguir algo, ¿qué vas a perseguir? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere para ti? Caleb perseguía lo que Dios le había encomendado. Por eso cuando él fue donde Josué, él no dijo, dame lo fácil. Él dijo, oye, ¿cuál fue el monte que el Señor me dijo que es mío? Hebrón. Y tú sabes que cuando estábamos en Cades Barnea, tú viste que ahí habitan los hijos de Anac. Los hijos de Anac son gigantes. Y él dice, yo estoy consciente de los obstáculos que tengo, pero también estoy consciente de que ese monte es mío. ¡Aleluya! 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 Voy a hacer aquí una pequeña pausa porque hay gente que Dios ya le entregó su monte. Te entregó algo que es tuyo. El problema es que está habitado por gigantes. Y ojalá que tu actitud sea la de Caleb y no la de los hijos de José. Los hijos de José dicen, ay, que está, ellos están muy armados, eso es muy difícil. Caleb dice, no me la ponga fácil, que voy para allá. Yo no quiero lo fácil, yo quiero lo mío. Dice el Señor, escúchame, escúchame. Si yo te di a ti ese monte, esa dificultad, es porque también te armé. Vamos, ayúdame, tú lo leíste conmigo. Caleb dice, a mí quien me ha librado, quien me ha mantenido con salud y quien me ha mantenido con fuerza, fue el mismo que me dio la promesa. ¿Usted cree que es normal que un anciano de 85 esté diciendo la misma fuerza que yo tenía hace 45 años, es la misma que tengo ahora? Así como yo podía pelear hace 45 años, puedo pelear ahora. Así como yo podía sacar los gigantes hace 45 años, los puedo sacar ahora. Eso no es natural. Eso es sobrenatural. Ahora lo sobrenatural no viene de esta tierra, viene de Dios. ¿Y por qué Dios le dio a él toda esa fuerza? Porque le dio una promesa. Porque el Dios que da la promesa, da la fuerza para la conquista. ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! El Dios que da el proyecto que tiene dificultad, da la inteligencia para poderlo manejar. El Dios que da batallas que las permite diferentes, da escenarios de guerra para que tú te pulas. Es el mismo, dice la Biblia, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es que dice el Señor, escúchame, que tiene que entender quién tú eres, quién te mandó y lo que yo te entregué. Déjate de estar viendo como una víctima. Tú no eres víctima, tú eres un guerrero armado y listo para la conquista. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. Yo no quiero lo fácil, yo quiero lo mío. Te voy a decir algo. En una ocasión, cuando nosotros nos acabábamos de mudar en el edificio que vivimos, primero vivíamos en un piso, luego nos mudamos a otro piso. Y yo recuerdo que teniendo como un año y medio de habernos mudado ahí donde nosotros vivimos ahora, viene el que cuida, el que está abajo, el seguridad, y me dice, pastora, venga acá, yo le tengo que decir algo. Y yo le dije, dime, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Usted no sabe quién se mudó en el piso 6? En el piso 6 se mudó una persona muy conocida, públicamente satánica de este país. Ok. Y la persona me dice, ¿a usted no le preocupa que esa persona, fulana de tal, se haya mudado ahí? Y yo le dije, si el Dios de ella no la libró de mudarse aquí. Miren, y escúcheme, no es ego, no es nada. Es que usted tiene que saber al Dios que usted le sirve. El problema es que si usted no entiende al Dios que usted le sirve, usted va a pensar que es verdad y que los demonitos del brujo le van a hacer la guerra a un ungido de Dios. Ven acá, dígale al que le quede cerca, tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste. Dile, yo tengo unción hasta los huesos. Ay, Dios mío, yo tengo, ay, dile, donde yo piso, el Señor llega conmigo. Es que ustedes no entienden a quién ustedes tienen. Amashé. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Y efectivamente, amados y amadas, hace poco menos de un mes, la persona se mudó. Yo no me mudé, claro que no. Yo me levantaba a la misma hora a orar. Ahora oraba así, para abajo. Señor, en el nombre, envío, mira la fuerza del Espíritu a sacudir a esa mujer. Que entienda que tú reina, que te debe honra. Que ante ti toda rodilla se doblará. Escúcheme, no se deje amedrentar. De su trabajo lo quieren sacar, no se deje amedrentar. No se deje amedrentar, tampoco se convierte en un impío como ellos. Haciéndole guerra al que te hace guerra, no. Vence con el bien al mal. Ahí es que los demonios se turban. Que corre el diablo, tú no. Que corre el enemigo, tú no. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? 45 años habían pasado y él dijo, yo estoy tan fuerte ahora como yo estaba allá. Quiero lo mío. No, pero yo me imagino, pero Calé, que ya tú eres muy anciano. Usted téngase cuidado. Que hay gente que después que usted cumple 50, 60, ya lo quieren mandar a jubilarse. No, señor. Le voy a decir algo. A la madre Teresa de Calcuta, a los 94 años, le decían, usted tiene que irse a acostar. Ella decía, yo no vine aquí a descansar. Yo descanso cuando yo me muera. Con un marcapasos estaba abriendo orfanatos. Pero hay gente que a los 30 años ya están andando como ancianos. Dígale a su vecino, vamos a ver si tú te activas, dile. No, no te está entendiendo. Empújamelo un poco y dile, vecino, actívese, dígale. No, usted tiene que darlo todo. A usted lo trajeron aquí con unos depósitos que le pertenecen a esta generación. Por donde quiera que tú pases, sé como la flor que perfuma todo lo que toca. Ay, Dios mío, termino con esto. Mi alma adora a Dios. Haga memoria de qué fue lo que Dios le prometió. Pastora, Dios me prometió la salvación de mi familia completa. Así sea que tu esposo parezca primo de Satanás. Sigue diciéndole al mundo espiritual, lo voy a ver predicando. Lo voy a ver llegando conmigo a la iglesia. Te lo dije. Mis hijos son profetas, pastores, te lo dije. Hable al mundo espiritual. Dios dijo que para ti hay avance, no ruina. Victoria, no derrota. Risa, no lágrimas. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. No hagas de una estación tu parada final. Que hay gente que porque le pasó una situación hace años, sigue parqueado ahí. No hagas de tu situación pasada tu parada final. Ten memoria de lo que Dios habló de ti. Dos, ay, Dios mío. Recuerda que la fuerza que Dios te da supera la fuerza humana. Así que no te limites, my God. Aquí hay gente que Dios la va a poner a dormir menos y va a tener más fuerza que el que duerme 12 horas. Aquí hay gente que Dios la va a poner. Escúchame, te lo digo por el Espíritu. Hay una demanda, hay un hambre de Dios, un hambre de encuentro con el Espíritu Santo que está siendo puesta directamente por el Señor. Porque Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y repito, la fuerza que Dios te da supera las fuerzas humanas. Tercero y último, el verdadero conquistador no pide facilidades, persigue propósito. No pide facilidades, persigue propósito. No pide comodidades, persigue propósito. No pide ni busca ventajas personales, persigue propósitos. Ay, cuando Dios te ponga en el corazón hacer algo que tu familia no entienda, no busque que todo el mundo te entienda, persigue propósito, persigue propósito. Iglesia, hoy el Señor nos viene a decir, no quieras lo fácil, busca lo que te pertenece. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Aleluya. 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 Hay gente que te está probando a ti. Te está probando viendo si tú eres de los que toma atajos o si eres de los que te compromete con una causa de peso. Dice la Biblia que cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac, él le puso una señal a Dios. Y la señal fue que la doncella que le ofreciera agua no solamente a él, sino a sus camellos, esa iba a ser la esposa. Darle agua a camellos era sacar 10 cubetas por cada uno. Y él andaba como con 30 camellos. Nadie se iba a ofrecer a estar sacando agua de camellos así por así. Ella dijo, yo quiero darte agua a ti y a tus camellos. Sin saber que con eso se estaba ligando eternamente a una relación de propósito. Porque la señal del criado fue la que me ofrezca. Lo que pasa es que él dijo, la señal es que ella no sea normal. La señal es que ella no sea una vaga de esta, una jaragana de esta, que quiere levantarse a las 12 a ver Instagram. La señal es que ella quiera sacar agua para camello, que sea orientada a la honra, al honor y a la excelencia. Y la encontró. Y dice la Biblia que era Rebeca. Ay, Dios mío. Rebeca se lo ofreció, mi alma adora a Dios, sin saber que ella por cada cántaro estaba ligando su destino a gente de reino. Tú nunca sabes quién te está mirando. Nunca sabrás quién se está quedando cerca para observar hasta dónde tú eres capaz de llegar para dar una milla extra. Para luego de que te ven decir, ese es el jefe que yo necesito. Es el que yo quiero como supervisor. Este muchacho es el que yo andaba buscando para darle una beca. Esta es la muchacha que yo quiero para mi hijo. Esto. Dígale a su vecino, te están chequeando, dile. Te están observando. Dios está aquí. Yo no sé si usted, pero yo no sé. Yo amanecí hoy con un gozo. Es porque vamos a cumplir 10 años, pero también, oiga, ¿por qué? Porque se siente que tu promoción está cerca. Así que yo la celebro contigo, la celebro. Dígale a su vecino, dile, celebro lo que Dios va a hacer contigo. Dile, lo celebro, dame tu mano.
Estaremos de acuerdo que nuestros enemigos
caerán a nuestros pies. Muchos años ya.
Levanta tu mano, cierra tus ojos. Y quiero que esto que voy a decir solamente lo repita la gente que decide avanzar a lo próximo. Si usted se quiere quedar estancado en lo mismo, no tiene que decir nada de lo que yo voy a decir. Pero si usted está aquí porque usted sabe que hay algo mayor que le espera, levante ahora su mano y repita conmigo esta oración. En este día me levanto como conquistador, no como víctima, para ir detrás de todo lo que es mío, todo lo que Dios me entregó, aunque esté siendo ocupado por fuerzas contrarias. Hoy me armo de valor, hoy echo fuera todo temor y por la fe. Así como Caleb, quiero lo mío. No quiero lo fácil, persigo lo mío. Porque yo sé que el Dios que me lo entregó me ayudará.
a conquistarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.